La finestra d'Antonio Niebla.
Benvingut, amic orient. Bona nit, Gemma. Què tal estàs?
Molt bé, estupenda.
Ai, jo una mica preocupat con les notícies. Però ja saps, els personatges que mouen l'aparença coneixen que el morro intranquilitza i fa el votant més conservador. Sí, Gemma, les notícies dolentes es venen més. I com el rayo que no cessa, tenim els provocadors d'incerteses en plena eufòria electoral.
Tu creus, Antonio, que les notícies així ens es provoquen?
Sí, Gemma. Ja saps que hay un dicho que a río revuelto ganancia de algunos políticos. I prefereixo oblidar la política i tornem a l'art. El nostre programa va néixer des de l'art. I avui parlarem d'un artista que va ser, que no és poco, el millor escultor del món, don Eduardo Chillida.
Tal com has explicat, Antonio, Eduardo Chillida va néixer a Sant Sebastián i té el museu Chillida Leku allà. Leku crec que significa lloc en basc.
Sí, Gemma. També significa, Leku significa en basc la casa del padre. Chillida Leku, per mi, és el museu d'escultura més bonic del món. Gemma, el museu per si mateix és una obra d'arte viva. Com han de ser les obres d'arte, Eduardo Chillida, com Juan Sebastián Bach, uno de los maestros del escultor, trabajó en su sinfonía preferida toda la vida. Pero emplazaremos de aquí a nuestros oyentes al Chillida de Leku en otro momento. Avui, Gemma, parlarem de les tres escultures públiques que s'han a Barcelona, del maestro Chillida. Mereix la pena dedicar un par de hores per visitar-la. I començarem per una escultura que es diu Topos 5.
He buscat l'escultura que comentes i és a la plaça del Rei, al barri gòtic. És així, de ferro, baixeta, amb unes petites arcades al costat i a dalt.
Gemma, eres una interlocutora perfecta. Com diria el Dalí? Interlocutora.
Pots contar.
El 1983, Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona en aquella època, volia comprar una escultura de Chillida per la ciutat i va fer una visita al Museu de Chillida. Va llegir Topos 5 o Topos 5. A l'Eduardo Chillida li van semblar molt bé, però jo, com conec a Chillida de fa molts anys, que mai havia volgut vendre una escultura per a un lloc públic sense estudiar primerament de l'espai.
Tu has treballat durant molts anys amb ell. Vas viure tot el procés?
Sí, sí, Gemma, sí. Primerament vaig exposar l'Eduard Chillida a l'any 76 i van tenir un lapso i no van tenir contacte fins a l'any 86, o sigui, van passar 10 anys. Des de l'any 86 vaig col·laborar en moltes fires d'art, en centre oficial, tot això fins al 2002 que va morir. Chillida era un savi, era un geni. I refiriéndonos a les escultures públiques, nadie como Chillida, que decía que una escultura no debe ser un florero. I tenia tota la raó, eh? Te puc assegurar, Gemma, que poques escultures públiques estan ben situades. Una escultura debe estar integrada en un entorno, sea una plaza, un edificio o un jardín en la misma naturaleza.
Chillida era molt intransigent i meticulós?
Sí, sí, clar, era molt detallista. Però tornem a Chillida i respecte a l'escultura, que va preguntar Maragall a on volia l'escultura. Maragall li va dir que la volia davant de l'Ajuntament o al costat. Les alcaldes de Barcelona era, i encara ho és, pobret perquè té una malaltia molt forta, es un hombre muy culto, no en vano es nieto del poeta Joan Maragall y nacido en una familia de personajes ilustres que vivía intensamente el mundo universitario. Aquesta familia siempre estaba rodeada de artistas y Chillida le iba a decir a Pascual: déjame estudiar el espacio unos días y ya hablaremos.
¿Es un trabajo que solen hacer los artistas urbanistas o no?
Sí, Gemma, i existeix una dificultat que poques vegades superen l'arquitecte municipal. Segons Chilla, la primera cosa és precisar l'espai per situar una escultura. I aquí viene la dificultat, Gemma, aquí. Perquè reconocer i mesurar l'entorn, digo reconocer i mesurar l'entorn, no con la cinta mètrica, no, con la vista. La vista es la que trabaja, que es la única que puede medir las tensiones que generan y componen un espacio. Cosa bastante complicada, porque eso significa estudiar molt a fons la escultura, y la mayoría de las nuestras calles y plazas son casi siempre una exposición de individualidades, sin ton ni son. Cada cosa y cada casa tiene un color diferente, un modelo distinto y fabricado de la manera a veces peor de lo que se puede imaginar uno. La incoherencia que existe respecto al entorno de la mayoría de los inmuebles que se realizan es frecuente, es un desastre.
Això, Antonio, que expliques per la gent, l'espectador normal, vaja, com jo, a vegades ens pot resultar una mica més complicat, de veure-ho.
Tens raó, Gemma, tens raó. A vegades, sense adonar-me, m'he ficat en el arbitrari urbanisme. I no devem oblidar que una explicació ha de ser intel·ligible. Repeteixo, intel·ligible. I és un rècord als crítics, als que dirigeixen museus, als comissaris d'art i la gent que escrivim en mitjans públics. Gemma, t'agraeixo molt la suggerència. Jo cada vegada que em descuido també caigo en la misma trampa i és un desastre. Jo.
Avançant, deies que Maragall, quan va veure l'escultura, la volia situar davant de l'Ajuntament, però Chillida li va dir que no.
Sí, va dir que no, perquè després de passejar per el barri gòtic, va dir uns dies després, Pascual, ja tinc el lloc ideal. Curiosament, l'escultura parece estar hecha per la plaça del rei. Fíjate. I va començar a ensenyar-li el que és la plaça, amb totes les edificacions que hi ha al voltant, i tot, caminant amb tots els edificis que hi ha, que són alguns gòtics preciosos, no? Amb les finestres i tota una sèrie de coses. I el Chillida li va dir, fíjate en la diagonal de l'escultura, la traça del mismo Palacio del Rey. I s'ha de seguir, amic oient, quan visiteu el barrio gòtico, no oblideu la plaça del Rey. Veuran que l'escultura de Chillida absorbe totes les tensions que projecta els edificis que rodean a l'escultura. I com se apodera el propi Chillida con su obra totes les tensions que projecta els edificis que rodean la plaça. Una de las genialidades de Chillida era utilizar e interpretar un espacio y el hermanar sus características y sumarlas a la dinámica y a la fuerza de su obra. Los espectadores apreciarán cómo Chillida enriquece y da una armonía musical al espacio, a la vez que convierte a la escultura en dueña y señora del entorno. Y es un lloc molt enriquidor.
Saps què, Antonio? Jo crec que estaria molt bé que organitzessis un viatge i una visita guiada per el barri gòtic de Barcelona i així veure les escultures de Barcelona amb tu.
Ai, con todos los amores. Sí, con todos los amores. Ja saps, Gemma, que m'encantaria compartir aquestes joies de l'art que té a Barcelona, que a més són gratis, i jo estaria disposat quan digui, a les teves ordres, ja ho saps. També, per aprofitar la vinentesa, podem fer un petit passeig virtual i a la vegada visual per les escultures, per exemple. Aquesta que parlem del Topos 5, que és l'escultura que està a la plaça de Reis, està forjada, o sigui, és una escultura feta d'acero forjat. No és molt gran, perquè no arriba a la dimensió d'un home. És a l'ample sí, no? Però d'alçada no. I com ocorre en moltes obres de Chillida, està feta amb un planxón, tal com surten del tren de laminació. Chillida, quan tenia un projecte d'una escultura, pedia a los altos hornos los lingotes i les planxes a los gruesos que él pretendía en sus obras. O sigui, les planxes y lingotes antes de forjarlas pesaban algunas 10 y 12 toneladas. Yo le he visto trabajar en los altos hornos de Bilbao o en Reynosa y era un espectáculo impresionante, inolvidable. O sea, era un espectáculo maravilloso.
Uh-huh. Una altra escultura important de Chillida és a la plaça del Macba, que segurament molts oients l'han vista. És un mural enorme, en blanc i negre, que ocupa tota una façana lateral.
Sí, el mural recuerda molt a l'escultura Topos 5 de la plaça del Rei. Corresponde a la misma sèrie, perquè Chillida sempre treballava en sèries. Les seves obres sempre estaven germanades i feia, quan tenia de fer una escultura no feia una sola, en un model solo, sinó que d'aquesta idea mateixa la desenvolupava hasta fer una sèrie d'escultures parecides, que más o menos eran hijas de la idea, pero solamente hacía una escultura sola de cada igual, no había ninguna igual, todas son diferentes. Gemma, ¿recordes el porqué de esa escultura?
Ni idea, Antonio. Però sé que allà on és queda perfecte perquè, a més, separa una mica com el museu de l'entorn, que és bastant diferent del museu.
Acabes de dir el porqué, Gemma. És que tenien una vista, a vegades les dones, una capacitat de percepció que, en fi, el doble que els homes, em podeu estar segura. Hablando sobre el mural, me comentaba Eduardo Chillida que cuando asistió a la inauguración del MACBA, del Museo MACBA de Barcelona, le sorprendió desagradablemente la pared medianera que le separaba el museo del resto del barrio, porque aquello ensamblaba usarte un traje de luces y una zapatilla de plástico, ¿no? De aquellas de bañar, una cosa así. Vull dir que era horrible la diferencia que había. La parte que se veía era gris y detrás del barrio chino, todo ennegrecido, el color que ha tenido siempre el barrio chino, con los balcones llenos de ropa tendida, en fin, era realmente, aparte que ese museo, el edificio parecía que quedaba inacabado y la verdad es que nunca ha estado integrado en el barrio ese museo. El edificio, de fet, que se va a hacer entre el año 91 y el 95, y lo va a hacer el arquitecto americano Richard Mayer, ha sido muy polémico y discutido. Se hizo además en contra de muchos de los artistas de Cataluña, estaban en contra. Es un edificio antimuseo, más pensado para la idea de un antiamérica, de los grandes museos americanos, que para el lugar donde está, en medio de barrios chinos. Además, lo construyó y lo diseñó sin conocer lo que iba a haber dentro, porque no tenían obras para poner dentro. Aún sin elegir las obras, construyeron el museo. Eso es lo mismo que hacer un traje sin saber qué se lo va a poner. Pues eso nos pasó.
Retornando al mural, que és enorme. Per què li van dir mural G333 o G333?
Sí, 333, ten raó. El mural tiene más de 6 metros de altura y tiene 15 metros 60 de ancho. Y está hecho en palafones, en piezas, en cerámico, en cerámica especial, que es, ahí son 416 piezas. Y están hechos en barro cocido refractario, o sea, La letra G, significa que está hecho en Grasse. Grasse es un pueblo al sur de Francia, donde el Chillida va a trabajar todas las sevas cerámicas. Y el 333 corresponde al número de obras en cerámica realizadas entonces. O sea, que esta era una, porque era pieza única, pero el 33 significaba que había hecho 333 esculturas en cerámica en Grasse. Chillida trabajó el mural en los años 97 y 98, en el Grasse, repito, que está cerca de Saint-Étienne, en el taller de Hans Spinner, un ceramista alemán que también había trabajado para Joan Miró. Las características técnicas es la doble cocción del barro, que eso es lo que lo convierte en un barro refractario. O sea, primero, el barro cocido es cocido normalmente y una vez que está frío lo trituran hasta como volverlo a convertir en polvo. Lo mezclan en agua, se vuelve a amasar hasta lograr un barro nuevo y moldeable Y una vez moldeados y construidas las piezas, de escultura, de lo que sea, se cuecen a 1300 grados. Después las vuelven a enfriar y si las volví a pintar con óxido de cobre, que es lo que le da ese color oscuro tan característico de las obras de Chillida, ese negro tan intenso. Y las vuelven otra vez a cocer para que la pintura quede fuerte a 1100 grados. Uh-huh. Y en fin, este negro es el característico de la obra de cerámica de Chillida.
És una obra molt senzilla, tot i la seva mida, perquè també és bastant com subtil i delicada.
Sí, el dibuix que es veu en el mural, Gemma, correspon a l'estil de les últimes obres de Chillida. Va ser quan la seva malaltia, o sigui, l'Alzheimer, empezava a restar-li forces. I se nota. No obstant, el domini de l'espai en aquesta obra denota la genialitat d'un maestro i el coneixement de la matèria. La senzillesa que veus és una característica de la trajectòria de Chillida. Sempre ha sigut una persona molt dedicada i els seus... Diguem que el seu discurs no hi ha ni un crit mai. Sempre hi ha paraula profunda. Una paraula profunda és el que canvia les coses. Nunca són els gritos. És el vacío que perdura en l'home, el blanco i el negro, el yin i el yang. Este, un no sé qué balbuceante que queda en el espacio, que también describe San Juan de la Cruz, el gran poeta de todos los tiempos en castellano, que era una de las líneas que siempre leía Chillida. ¿Sabes, Gemma, que Chillida era un entusiasta de Juan Sebastián Bach? Especialmente le encantaba la suite número 1 de Pau Casal, al que profesaba una gran amistad.
Anem a veure ara, Antonio, la tercera escultura pública d'Eduardo Chillida al Parc de la Creueta. A la porta de la Fundació Miró tenim l'altra, no?
Sí, sí. És una escultura que està bé. La de la Fundació Miró està molt bé. És a l'interior, a l'entrada a la dreta, està bé. Està una mica, diguem, jo diria que, en fi, la col·locació no m'agrada massa, però bueno, està bé. Però, Gemma, m'atrevo a dir que la millor escultura que hi ha en Barcelona de Chillida, i una de les millors d'Espanya, possiblement, és la que està al Parc de la Creueta. La segunda major, o más importante, se llama Olimpia, que no es de Chillida, está en la Plaza de Europa de Santa Coloma de Gramenet. Y es de Paul Suter, que nos visitó en San Celonia el año 1989.
Carai, Antonio, no sabia pas, exacte, doncs no ho sabia pas, que en Paul Suter, que és un gran escultor suís, va ser aquí a Sant Celoni.
Sí, Gemma, sí. És un celoní d'adopció de Campus Verd. Què penses aquí? Això era...
Molts en vas adoptar, em sembla,
sí, eh? Sí, 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 vull. I a més era amic de Chillida també, eh? Un altre dia nos ocuparem d'ell i explicaré diverses coses que va fer aquí a Sant Celoni mateix. Però anem al Parc de la Creueta de Barcelona, que és on estava la pedrera que havia de subministrar molta de la pedra de granit que es va utilitzar a la construcció de les cases de l'Eixample. L'Ajuntament, molt després, va comprar la pedrera i bastant temps després, i va estar totalment de tot abandonat. I temps després, l'arquitecte Josep Maria Martorell i Oriol Boigas i el David Maxen van fer un parc de construccions i serveis de piscina per a la zona alta de Barcelona.
L'escultura es diu Elogio de l'Agua i la gent la coneix per això, popularment per l'aranya.
Sí, per la forma que té, sí, sí. Segons Chillida, l'escultura pesa 56 tones, o sigui, 56.000 quilos. I s'inspiró en el mito de Narciso, que és el reflejado en el agua de la historia griega, ¿no? La escultura en realidad es todo el conjunto que vemos, montaña, el agua artificial, todo incluido. Y lo primero que sorprende es cómo pueden soportar el enorme peso los cuatro tensores de aceros empotrados en la ladera de la montaña. La figura central es de hormigón armado, con varillas de acero, y está colgada en el aire que parece una mano gigantesca que a la vez refleja otra mano sobre el largo artificial. Las dos manos están como suplicantes y parece que duplica la oración sobre el espejo del agua, o sea, parece que son dos manos uno sobre la otra.
Realment sí, que sembla que siguin dues mans a punt de tocar-se.
És una meravella, Gemma. Una meravella. Lo importante de una obra d'art es siempre lo que suggereix. El efecto nos hace imaginar dos manos, una real arriba, la otra está reflejada en el agua. Pues bien, el espacio existente entre ellas, o sea, es el que nos sugiere el claustro de la creatividad. Es un espacio bien conocido de Chillida que aparece en muchas de sus obras. En el Elogio del Agua, más bien parece como un magma donde germina la propia vida. Algo mágico y parecido ocurre en el gigantesco techo de la Capilla Sixtina, que pintó Miguel Ángel. Y todos recordaremos el detalle, Miguel Ángel, que conocemos los españoles como Miguel Ángel. Todos recordaremos el detalle de las dos manos que se extienden entre el David y el Creador con ánimos de tocarse. Que Chillida quizás pensó en la creación del mundo, no lo sé. O en la creación de la misma obra, tampoco lo sé, no sé. Nunca se lo pregunta Chillida, pero a buen seguro me había dado la razón con un silencio.
¿Y cómo es que no le ibas a preguntar, Antonio?
Ay, a vegada quan estàs con un gegant, quan estàs con un gigante com Chillida, uno tiene el temor de pasarse en las cosas. Y por respeto a la intimidad, Gemma piensa que Chillida... También no le pregunté porque él sabía que yo sabía lo suficiente de él para no tener que preguntarle. Y como podía pensar eso de mí, y además Chillida huía de los títulos de escritura de su obra, exceptuando algunos que los concreta muy especialmente, como ocurre con los elogios o los homenajes a personajes por los cuales él sentía agradecimiento. Los nombres eran siempre abstractos, siempre. Hizo elogios a la paz, elogio a la tolerancia, que está en Sevilla, elogio al entendimiento, que está en Bonn, en Alemania, a la luz, al horizonte, que está en Gijón, que es una pieza enorme, altísima, en cemento, pero está delante de encima de un cerro, ante el mar, y delante del se ve al horizonte. Alrededor de la pieza no hay más que horizonte, es una maravilla también. El que hay a la música en Dallas también son dos piezas metálicas, redondas como dos postes, que dialogan entre ellas, que es una maravilla también. O los mismos peines del viento de San Sebastián, que es un elogio al mar en el fondo. ¿Te imaginas, Gemma, lo bien situada que está la escultura de los peines del viento allí delante del mar, ante las olas? O situar también el elogio del horizonte en Gijón. Todas las obras de Chillida en espacios públicos gozan de una situación inmejorable, y es que tenía un ojo de una precisión maravillosa para colocar sus obras y crear el mejor de los escenarios.
I realment els títols són molt poètics i suggerents. A més sembla que fes poesia i els seus pensaments escrits també són molt profunds.
Sí, Gemma. Chillida ha sido para mí el artista más grande que he conocido, pero vamos a volver al elogio del agua que está en el Parque de la Crehueta. Chillida nos cuenta una historia de amor. Sí, una historia de amor. Una historia de amor entre el agua del estanque y la escultura gravitadora. El amor es justo ese reflejo. El amor siempre es un milagro. Y es el milagro que Chillida nos sugiere entre sus manos del creador. Es un autorretrato inmejorable. Es como la mirada del amor entre dos personas que se atraen, que se desean, en silencio. Y sobran todas las palabras. Fíjate aquí, Gemma, otra vez ocurre aquí en el espacio de una obra de arte. Otra vez lo más importante es lo que no se ve, lo que no tenemos, lo que nos separa. El amor, el amor, el amor.
Sempre ha de sortir l'amor en els nostres programes.
Bueno. És que nosaltres no podem viure sense amor.
Clar. Antonio, com definiries el que se'ns escapa?
Como lo más valioso del arte, Gemma. Quizás el amor. El amor no tiene medida ni ocupa lugar, pero que nos llena y embarga, nos ahoga y rejuvenece. Su dimensión es infinita. Es lo que imaginamos, lo que sentimos, lo que puede ocurrir a partir de ahora en el espacio entre la escultura real y la reflejada. Ese hueco inmenso establecido por Chillida entre las dos imágenes, ahí está la fuente donde nace la imaginación y también el silencio de una esperada música. Es, Gemma, la fontana donde brota el agua sagrada que al beberla fecunda la necesidad de imaginar o escuchar. Puede brotar la soledad, la melancolía o la añoranza que aún no tenemos, de lo que nos falta, de lo que aún no sabemos, de la historia de amor que nos espera. En el silencio de esta música que necesitamos todos, en el silencio de esta música que necesitamos, queridos todos, hay demasiadas historias de amor de personas que no llegan a conocerse. El amor, el mar y Chillida, Gemma, son muy parecidos, muy parecidos. Alberti ya lo decía, a pesar de que a mí no me caía del todo bien, pero tenía razón, muy parecido. Gracias, queridos amigos.
Una cançó basca pel record dedicada a Eduardo Chillida.
Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por su querer. esperas, lo que tú quieras, de mi consejería.
Maite Chumina, Maite Chumina,
vaya y no llores más.
Estimats oients, fins a la propera i gràcies per la vostra paciència.
La finestra d'Antonio Niebla.